Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Tengo mucho gusto en saludarlos desde la sala de conferencias del Hotel Dassler Montevideo, donde estamos iniciando ahora el tercer encuentro del ciclo Presidenciables 2014 que organizan en forma conjunta Deloitte y Radio El Espectador. Ustedes saben, ya lo hemos informado, se trata de una serie de entrevistas especiales en las que los candidatos comparecen acompañados de sus asesores principales. A ellos les consultamos sobre sus planes de gobierno en economía y en educación y también sobre la viabilidad política de esas propuestas. Además, cada presidenciable tiene la opción, tiene la posibilidad de proponernos dos temas de su programa que considere prioritarios. Sobre esos dos temas expone brevemente y luego nosotros profundizamos por la vía de las preguntas. Hoy, martes 23 de septiembre, toca recibir al candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto, la verdad, estar por acá.
Junto a él, en la mesa, se encuentran, a su izquierda exactamente, Conrado Ramos, doctor en Ciencia Política, candidato a vicepresidente de la República. ¿Qué tal, Conrado?
Un gusto, Emiliano.
A la izquierda de Conrado, José Rila, doctor en Historia, asesor en temas de educación e integrante del equipo técnico del Partido Independiente. Buen día, Pepe. Y en el otro extremo de la mesa, Marcel Bayán, doctor en Economía, responsable del área económica en el equipo técnico del Partido Independiente. Marcel, también, bienvenido. Más cerca del micrófono siempre va a ser bueno tenerlo, bueno, cuando hable. Muy bien. Así los escuchamos. Ahora, ya que hablamos de mesas, aprovecho para presentar a quienes me acompañan en este otro lado del escenario, desde donde iremos formulando las preguntas. El economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte, ya lo conocen bien. Buen día, ¿qué tal, Pablo?
Buenos días a todos.
Y a mi derecha, Daniel Bouquet, doctor en Ciencia Política, otro de los integrantes de la tertulia de politólogos de En Perspectiva.
¿Qué tal? Un saludo para todos.
Buen día, Daniel. Finalmente destaco la presencia, la respuesta del público que nos acompaña en la sala, el público que aceptó nuestra invitación para seguir aquí en vivo estas presentaciones y eventualmente acercar preguntas que vamos a tener en cuenta para el segmento final de esta actividad que está previsto sobre las 10 de la mañana. Desde ya los exhortamos a que vayan anotando esas preguntas, esas dudas, esas consultas, tienen los papeles a sus efectos, están las azafatas en la sala, así vamos recibiéndolas y vamos organizando con tiempo lo que será la culminación de la actividad de hoy. Pero bueno, vamos al grano, vamos a empezar. Abrimos ya el primer tramo de este encuentro, el que irá hasta las 10 de la mañana y que los oyentes podrán seguir en directo a través del Espectador y de espectador.com, que se transmitirá además en diferido por NSTV, el canal del Nuevo Siglo. La primera de esas emisiones, desde ya adelanto, está prevista para las 18 horas. Cuento, agrego, que para quienes andan dando vueltas por ahí y quizás no están siguiendo en directo en este momento, habrá disponible una cobertura permanente a través de Twitter con el hashtag Presidenciables2014. Pero decía, vamos al módulo 1, que está dedicado a gobernabilidad, y por eso le paso el micrófono ya para que formule la primera pregunta a Daniel Bouquet.
Bueno, muy bien, un gusto para mí. Esto es, por suerte, como estar en casa. Se parece a un seminario en la facultad donde nosotros cinco trabajamos o hemos coincidido. Y para empezar por cuestiones de interés, a mí me interesaba...
Aclaro para los oyentes, Daniel está aludiendo a la integración de la mesa que acompaña a Pablo Mieres, ¿no?
Exactamente, todos profesores, colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, además del propio Pablo en su momento. Claro. No, lo que me interesaba ver de precisar en un arranque es la ubicación ideológica del Partido Independiente, que se ha llamado normalmente como de centro-izquierda, pero me gustaría mayor precisión en ese sentido, o particularmente en ese continuo izquierda-derecha, cómo se visualizan con respecto al Frente Amplio y a los partidos tradicionales. ¿Más cerca de cuál?
Bien, Daniel. Respuesta política, no académica. Nosotros somos un partido de izquierda democrática, un partido que se nutre en realidad de un origen más remoto que tiene que ver con aquel acuerdo que Demócratas Cristianos y Lista 99, Partido por el Gobierno del Pueblo, crearon allá por fines de los 80, lo que fue el primer nuevo espacio. Nuestros referentes históricos, en oportunidad de cumplir los 10 años de historia del partido, los señalamos: Selmar Michelini, Hugo Batalla, Juan Pablo Terra, Carlos Quijano, Arturo Ardao. Esa es, digamos, el origen político-ideológico. Y después de un conjunto de circunstancias que no voy a relatar ahora, que son bien conocidas, fundamos en el 2012 el Partido Independiente, a donde se sumaron personas y compañeros que provienen de otras historias y de otras trayectorias, más recientemente además nuestro candidato a la vicepresidencia, Conrado Ramos. Entonces, este es un partido que tiene sintonía o muchos puntos de contacto con los sectores más moderados del Frente Amplio, y también con los wilsonistas y con los vallistas de los otros dos partidos tradicionales. Entonces, ese es el posicionamiento del partido. Si uno lo tiene que resumir rápidamente, diría que somos un partido de izquierda democrática, de izquierda moderada.
¿Esa posición se ha mantenido en el tiempo o ha tenido variaciones, matices?
Yo creo, como posición ideológica, permanente. Yo diría la referencia... a mí me gusta usar una frase de Willy Brandt, aquel canciller alemán, cuando decía todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario, que es lo que de alguna manera define esa sensibilidad social de base con la apuesta a un modelo de crecimiento en donde el mercado tiene un papel fundamental. Entonces, ¿eso qué es? Y es, en términos generales, lo que suponen los gobiernos socialdemócratas en el mundo, y esa ha sido la posición invariable. Nada más que en función de la situación política uno puede ir poniendo más énfasis en algunas cosas o en otras, y a veces también las circunstancias políticas obligan a marcar ciertas distancias con los demás partidos.
Pasando un poco a esa dinámica y a la competencia política, siempre pensando en el posicionamiento ideológico, yo siempre tuve la sensación de que la elección pasada, hace 5 años, para el Partido Independiente era, por su ubicación más próxima al centro del espectro político, una oportunidad inmejorable, porque estaba compitiendo con dos candidatos de los dos principales partidos, más bien ubicados en los extremos, ¿no? El candidato del Frente era Mujica y el candidato del Partido Nacional era el doctor Lacalle, ¿no? Uno más bien a la izquierda, otro más bien a la derecha, y quizá eso hacía alentar que el Partido Independiente diera un salto importante electoral, que en definitiva no ocurrió, mejoró su votación, pero no fue tan significativo. ¿Ustedes ven alguna limitación para el crecimiento del Partido Independiente?
No, yo creo que desde el punto de vista de las oportunidades, de hecho, el Partido Independiente en esta instancia, a un mes de las elecciones, está más arriba en las encuestas promedialmente que lo que estaba hace 5 años, cuando uno diría, bueno, este escenario puede ser un poco menos favorable. Al revés, yo creo que el partido va asentándose. Yo creo que en Uruguay existe una tendencia muy fuerte a la estabilidad del voto y a que existan identidades partidarias fuertes. Eso limita el crecimiento de partidos nuevos, pero a su vez, en la medida que el partido va demostrando coherencia, fuerza, responsabilidad y una línea muy, muy firme, la gente va confiando en el partido. Entonces, acá nunca hubo grandes saltos en la política uruguaya. Las cosas se van dando gradualmente, y así ocurrió con el crecimiento del Frente Amplio en su momento, y así iba a ocurrir con el caso del Partido Independiente.
¿Hay algún aspecto de la coyuntura electoral, esta que estamos viviendo, que favorezca un crecimiento, o es simplemente un crecimiento vegetativo, digamos?
No, yo creo que hay circunstancias. A ver, hay méritos nuestros, que recién mencionaba, que tiene que ver con una trayectoria, con un posicionamiento, con ideas claras, firmeza y coherencia, pero también hay defectos ajenos. Yo creo que eso también existe. Es decir, hay un proceso de desgaste del gobierno del Frente Amplio después de 10 años. Hay un ejercicio, yo creo, equivocado de una mayoría absoluta en el Parlamento, que ha generado una sensación de desagrado en sectores de la sociedad. Hay también ejemplos muy directos de que aquello de que el Frente había prometido, que era un cambio en las formas de hacer política, que implicaba romper con ciertos vicios tradicionales de blancos y colorados, ahora también forman parte de su mochila. Y esas cosas generan desgaste, generan decepción, generan frustración y generan entonces la búsqueda de alternativas. Y como además yo creo que los partidos tradicionales más allá de los esfuerzos de renovación, en definitiva, siguen siendo la vieja política de la que nosotros siempre marcamos distancia, ahí hay una oportunidad de crecimiento que surge de las limitaciones de los otros también, ¿no?
Hay una oportunidad de crecimiento, pero, todo indica, el Partido Independiente no va a ganar las elecciones. Eso es lo que indican las encuestas de intención de voto. No va a ganar las elecciones, pero, capaz que, como nunca en su historia, la eventualidad de un balotaje coloca al Partido Independiente en una posición muy interesante para negociar acuerdos programáticos con alguno de los candidatos que pase a esa segunda vuelta. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes ese escenario? ¿Cuál sería la actitud en un balotaje?
Nosotros tenemos un compromiso que compartimos todos los que estamos acá, tanto los compañeros que integran la dirección del partido, que es que hasta el 26 de octubre ese tema nosotros no lo discutimos.
O sea, ¿es inútil plantear esta pregunta?
Es inútil plantearla de otras maneras, porque siempre la respuesta va a ser la misma. Y es lógico, Emiliano, porque nosotros de aquí al 26 de octubre lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que nos vote a nosotros. Entonces, adelantar una posición con respecto a la segunda vuelta sería de alguna manera ir en contra de nuestras posibilidades. Porque lo que queremos demostrarle a la gente es que el 26 de octubre lo que se está eligiendo es el Parlamento. Eso sí es un dato importante con respecto a la segunda vuelta. Esta es una novedad. En Uruguay aprendimos a tener dos votos. Antes votábamos todo atado. Después de la reforma del 96 aprendimos a tener dos votos, un voto para el nacional y otro para lo departamental. Y la gente hace uso de esa diferencia y, de hecho, mucha gente cambia el voto de una elección a otra. Pero ahora tenemos tres votos. En esta elección, políticamente hay tres votos, porque seguro que hay segunda vuelta. Tú lo planteabas bien, me parece que es así. Sabemos quiénes son los finalistas, también lo tenemos muy claro, y por lo tanto la presidencia se elige en noviembre. Lo que se elige en octubre es el Parlamento de la República, y ahí nos tenemos mucha fe, porque si la gente se da cuenta de que tiene una libertad electoral que implica que puede elegir un partido en octubre, un presidente en noviembre y luego el intendente en mayo, yo creo que las oportunidades del Partido Independiente aumentan sustantivamente, sí, porque somos...
Se tiene que consolidar esa cultura.
Sí,
No es obvio que se está instalada, ¿no?
No, pero hay señales mucho más claras, porque además es muy evidente que la gente no va a elegir en octubre al ganador. Y eso pasaba en 2004 y 2009, era distinto, porque la probabilidad de que el candidato del Frente Amplio ganara en primera vuelta era muy alta, y de hecho ganó en el 2004 y casi ganó en el 2009.
De todos modos, planteé un segundo intento con respecto a la pregunta anterior. Por este lado, ¿ustedes piensan en que van a terminar fijando una posición o que más bien la alternativa va a ser dejar en libertad de elección? También podría preguntarles, ¿ustedes tienen control sobre sus votantes o justamente son un partido de algún modo de aluvión y por lo tanto quienes los acompañen en octubre por sí mismos, sin que nadie les diga nada, van a tener ellos mismos el criterio propio, digamos?
Nosotros respetamos mucho la libertad de los ciudadanos y por lo tanto también de los que nos votan a nosotros, y además tenemos muy claro que los votantes del Partido Independiente son gente particularmente independiente. Por lo tanto, sería medio difícil pensar que uno puede mandatar. El voto es libre, la gente va a elegir en noviembre al candidato a presidente que más le guste o que menos le disguste. Esa es la disyuntiva que tienen, y va a tener que elegir con total libertad. Y nosotros tendremos que analizar cuál es la situación. Lo que no tengo ninguna duda es que una vez que el presidente esté electo, después de noviembre, que lo va a hacer sin mayoría parlamentaria, ahí va a haber una necesidad de un diálogo, y obviamente la postura del Partido Independiente va a ser la de estar disponible para el diálogo, para buscar entendimientos, para ayudar a que el país camine. Hay una cosa que hoy conversábamos con Conrado antes de empezar este programa. Nosotros somos un partido que no tiene ningún problema en reconocer cuando las cosas andan bien y señalarlo y marcar las cosas que andan mal. Y no andar en función de buscarle el pelo al huevo, poner el palo en la rueda para ver si le va mal al que gana, para después ir nosotros de vuelta, que yo creo que es lamentablemente una lógica muy presente en varios de nuestros adversarios. Nosotros creemos que si el presidente electo le va bien a la gente, y obviamente hay que ayudar a que le vaya bien, ¿no?
Bueno, y pasando del escenario electoral al post-electoral, ¿no? En el electoral parece que todos damos por seguro que va a haber una segunda vuelta, pero más relacionado con el post-electoral, también mucha gente cree que es muy probable que no haya una mayoría legislativa de ningún partido, más bien del Frente Amplio, que es quien la tiene en este momento, que la pierda. Y en ese sentido, ese escenario legislativo también parece ser el más apropiado para que el Partido Independiente pueda desarrollar algún potencial, ¿no? Y justamente pensando en un escenario donde ningún partido tenga mayoría y en ciertas circunstancias quizá el Partido Independiente, incluso hasta por sí mismo, pueda ser capaz de completar esa mayoría con algún otro actor. ¿Cómo visualizan su accionar legislativo al futuro? ¿Como un accionar, como un futuro integrante de una coalición de gobierno convencional, sí, o como una fuerza política que va a llevar su punto de vista, va a negociar y va a hacer acuerdos puntualmente?
Lo primero que hay que decir, y enseguida voy a la respuesta sobre esa disyuntiva que tú planteas, lo primero que hay que decir es que el hecho de que no haya mayoría absoluta de un solo partido no es que sea bueno para el Partido Independiente, es bueno para el país. Yo creo que el país ha vivido 10 años en una situación en la cual el Parlamento perdió su capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo, estuvo muy limitado porque las mayorías absolutas, que además funcionaron de manera muy regimentada, porque la disciplina partidaria fue un componente que predominó permanentemente al punto de que se han votado leyes en donde legisladores del Frente Amplio manifestaron expresamente la inconstitucionalidad de las mismas y luego anunciaron que las votaban por disciplina partidaria, lo cual es invertir el orden de los valores institucionales. Primero está el respeto a la Constitución, después la disciplina partidaria, y no al revés, entiendo yo, por lo menos entendemos nosotros desde el Partido Independiente. Entonces hemos tenido un Parlamento que ha votado varias leyes inconstitucionales, la Suprema Corte hizo su trabajo y marcó el límite en muchos de esos casos, se han impedido las investigaciones parlamentarias, yo no recuerdo en la historia del país que pasemos tanto tiempo sin que se vote una sola investigadora en el Parlamento con cosas muy obvias, como el caso Pluna o como el caso de ACE. Entonces, toda esa declinación del contrabalance que la Constitución establece, me parece que es muy importante que se revierta. O sea que el final de las mayorías absolutas, además, generan la dificultad de que, por ejemplo, en el caso de un triunfo de Vázquez, él estaría preso de los sectores radicales, y en un triunfo de la calle Pou quedaría preso de los conservadores, que son, por supuesto, la derecha de blancos y colorados. Entonces, en un escenario donde no hay mayoría absoluta, hay que negociar hacia el centro, y eso le da al país garantías de gobiernos sensatos y serios, con estabilidad y con posibilidades de cambios. Y ahí nosotros somos un actor fundamental. ¿Cuál es la disyuntiva? Yo creo que hay dos alternativas. Una es la coalición. La coalición implica niveles de acuerdo muy profundos. Implica, porque cuando uno ingresa a una coalición, de alguna manera lo que está asumiendo es responsabilidades de cogobierno y, por lo tanto, responsabilidades parlamentarias consiguientes. Por lo tanto, para llegar a esa definición tiene que haber claramente un nivel de coincidencias muy amplio. O sea que esa es una condición que yo no la puedo resolver de antemano porque hay que analizar cuál va a ser la circunstancia.
Pero de sus palabras se desprende que la ve difícil.
Es difícil.
Esa porque, es la que ve difícil.
Y es difícil, porque una coalición implica compromisos muy, muy amplios.
O sea que pero, más bien se imagina el Partido Independiente negociando puntualmente.
Pero no la descarto. O sea, yo lo digo seriamente, depende de cuál sea el planteo del presidente electo. La otra alternativa es, desde el Parlamento, manteniendo esa función de control, de poner límites al gobierno y al mismo tiempo ir negociando los casos, los proyectos, los temas, ¿no?
Ahora, si uno esto con tu introducción sobre las mayorías que no estaba implicado en la pregunta, tu visión, lo has dicho muchas veces, es que estas mayorías de un partido, mayorías de gobierno, son negativas. Pero sabemos todos, conocemos la literatura que plantea a veces el tema al revés, y es que los poderes ejecutivos que no cuentan con mayorías legislativas generan problemas de gobernabilidad y eventualmente crisis políticas. Esto en Uruguay se sufrió, en sobre todo en el periodo de gobierno de la calle, ¿no? La calle, cuando fue presidente, se quejó fuertemente de la falta de apoyo legislativo. Entonces, en ese sentido, la dificultad de generar una coalición de gobierno, no, más allá de que da más posibilidades de control a los partidos de la oposición, etcétera, ¿no es también un peligro para, bueno, la gobernabilidad, la fluidez del proceso político?
Este país ha funcionado casi toda su historia política con presidentes sin mayoría propia de su partido. Esa es la historia del país, salvo dos o tres circunstancias en la época de Luis Valle o cuando ganaron los blancos en el 58. En general, el país ha funcionado en esa lógica, en la lógica de un presidente que tiene que buscar acuerdos. Esos acuerdos son más fuertes o más sólidos o más inestables según las características del momento. Pero me parece que, a ver, y lo digo también con claridad, me parece que los gobiernos de coalición son parte fundamental cuando no hay mayorías parlamentarias. Por lo tanto, no es que haya que cuestionarlos, al contrario, el presidente tiene que construir una mayoría para gobernar más o menos estable, pero de una manera mucho menos rígida de lo que ha sido en estos años, ¿no?
¿El Partido Independiente maneja la posibilidad de integrar el gabinete?
Bueno, yo creo que eso está vinculado con lo anterior. Yo creo que si hay una posibilidad de coalición, obviamente, nosotros somos un partido que queremos, creemos y además nos parece importante asumir responsabilidades.
Está bien, no, por ahí venía la consulta, porque sí. Se puede integrar una coalición y no formar parte del gabinete.
Claro.
No llegar a ese extremo, a ese punto.
Claro, hay grados. Me acuerdo de la Entonación Nacional, uh-huh. En fin, otros modelos que hubo en los primeros gobiernos democráticos después de la dictadura. Puede haber distintas variaciones en ese plano. Nosotros a priori no tenemos dicho, bueno, no vamos a integrar un gobierno, no vamos a participar del gabinete. No, yo creo que el partido está abierto a dialogar, está abierto a buscar entendimientos, y depende de la amplitud de esos entendimientos las responsabilidades. Parece que esa es la lógica de la buena política. No es que uno va a negociar cargos cuando tiene que armarse un próximo gobierno, sino que va a discutir ideas, y de acuerdo a las ideas y a las coincidencias, el grado de compromiso y el grado de participación con total apertura, ¿no?
Y lo último, en este capítulo que podríamos llamar de gobernabilidad, cualquiera que esté siguiendo la campaña electoral se da cuenta que hay coincidencias entre los partidos políticos.
Sí.
Que no es que haya un abismo separando al oficialismo actual de la oposición o a la oposición entre sí. En general hay una serie de capítulos en los cuales aparecen, no digo sintonías totales, pero aproximaciones. Ustedes, que también están observando, además de ser protagonistas, ¿en qué áreas entienden que podríamos llegar a tener políticas de Estado o acuerdos multipartidarios, en una lista rápida?
Sí, yo creo que hemos intentado acuerdos, por ejemplo, en materia educativa, y han fracasado en dos oportunidades, lamentablemente. De todas maneras, creo que es un área en donde sería muy importante alcanzar ciertos consensos, aunque yo diría no al costo de impedir la transformación de la educación, que es urgente, que es fundamental.
Pero lo ve posible, o sea, entiende que hay ese terreno de la educación, hay campo para un acuerdo.
Hay campo, sin duda.
Por los antecedentes y también por lo que se está diciendo ahora en la campaña.
Sí. El otro tema es la reforma del Estado. Me parece que ahí debería ser importante alcanzar el entendimiento. No sé si es posible, pero debería ser fundamental ponernos de acuerdo en algunas reformas sustanciales del funcionamiento del Estado para ayudar a que contribuya al desarrollo del país. Bueno, el otro día en la mesa de la Expo Prado, cuando nosotros marcamos un montón de cambios que habría que hacer de reforma de las empresas públicas, el doctor Vázquez manifestó la disposición a firmar ya un documento al respecto. Nosotros entonces, en virtud de ello, le mandamos una nota preguntándole cuál era el alcance de ese consenso, porque me parece que si hay consenso deberíamos adelantar la jugada y decirle a la gente, miren, hay cosas con respecto al cambio en el funcionamiento de las empresas públicas que se pueden hacer ya porque hay acuerdos. Y yo creo que también es muy importante hacer acuerdos en política internacional. Yo creo que es clave una estrategia de inserción internacional que recupere una mirada de Estado porque hemos tenido un proceso, lamentablemente, en los últimos años de distanciamiento con respecto a cuál es el enfoque estratégico.
Es importante hacer un acuerdo multipartidario en materia de relaciones exteriores, pero no sé si es posible.
No sé si es posible, pero
mi pregunta es si usted lo ve posible.
Yo creo que...
Si hay coincidencias programáticas para eso.
Yo creo que hay una oportunidad para eso. Porque yo creo que el fracaso del Mercosur, la situación crítica del Mercosur, obliga a que el que gane, independientemente de quien sea, tenga que pensar en simultáneamente abrir cursos de acción, de apertura al mundo y de búsqueda de entendimientos. Parece que ese es un tema... Bueno, nosotros lo elegimos además para que fuera uno de los temas agregados por nosotros. Reforma del Estado e inserción internacional. Son claves del futuro del país.
De eso hablaremos entonces más tarde. Ahora seguimos pasando al capítulo de preguntas económicas. Toma la palabra Pablo Roselli entonces.
Bien, usted señaló que el Partido Independiente se define como un partido de izquierda, moderada, socialdemócrata. Y decía, bueno, todo el Estado, todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. En términos un poco más prácticos y en relación a la visión de la política económica, ¿en qué coincide el Partido Independiente con la conducción económica del Frente Amplio y en qué discrepa?
Primero decir, hemos vivido unos años de crecimiento económico excepcional, histórico, en términos comparados, yo creo que no hay etapa de la historia del país en donde hayamos crecido más que en esta. Por lo tanto, obviamente, hay un contexto internacional que explica una buena parte de lo que ha ocurrido, pero tampoco, yo siempre uso esta metáfora, esta comparación, que es que no alcanza que el viento sople, sino que hay que poner bien la vela, porque si uno pone mal la vela, se da vuelta. Entonces hay que reconocer que la gestión económica del gobierno tuvo elementos positivos que coadyuvaron a que ese periodo de crecimiento fuera positivo. Estamos al final de ese ciclo de alza y, por lo tanto, en el próximo gobierno habrá un contexto más restrictivo. Pero los elementos positivos que nosotros señalamos de la política económica del gobierno es la estabilidad, la reducción de la vulnerabilidad financiera por el manejo adecuado de la deuda, una orientación general de apertura a captar inversión extranjera, la reducción del desempleo, aunque tenemos problemas de calidad del empleo y de niveles de remuneración en el empleo, y la fuerte recuperación salarial. Ahora, también digo, en este último periodo de gobierno, y particularmente en la segunda mitad, han comenzado a ocurrir, digamos, situaciones dentro del gobierno que generan, bueno, la idea del gobierno dividido, de los dos equipos económicos, de contradicciones, de tensiones, y que de alguna forma se han traducido en niveles de incertidumbre que nos parece a nosotros que ponen en un signo de interrogación sobre la evolución futura, particularmente cuando la bonanza no da para repartir para todos. Porque yo creo que lo que ha pasado es que estas diferentes orientaciones de política económica se han zanjado en la abundancia. Pues, entonces, uno dice una cosa, el otro dice otra, y plata para todo. Entonces, esto para acá, esto para allá. Y de ahí la van llevando. Pero cuando viene la restricción de los recursos, es cuando se ven, en la cancha se ven los pingos. Y ahí la cosa, uno empieza a tener incertidumbres e interrogantes, ¿no? En eventualidad de un gobierno futuro del actual partido de gobierno.
Miremos ahora hacia adelante. En el programa del Partido Independiente se plantea una serie de objetivos estratégicos en cuanto a la política económica. ¿Podemos repasarlos en titulares para después seguir avanzando con otras preguntas más puntuales?
Sí, yo le voy a pedir acá a Marcel Vaillant que responda a esta pregunta directamente.
Bueno, sí, el Partido Independiente mira esto en términos de que el elemento orientador fundamental es que Uruguay es una economía pequeña y abierta. El tamaño de la economía está asociado a una oportunidad y una restricción. La restricción es obvia, ¿no? Las economías pequeñas tienen el problema del tamaño de su mercado, el tema de la escala. Pero estamos viviendo una época en donde justamente uno de los hechos estilizados más relevantes de la economía internacional, el de la posguerra para acá, es justamente el incremento de las jurisdicciones nacionales. el incremento de los países en el mundo está un poco asociado al hecho de que las economías pequeñas enfrentan una oportunidad en el proceso de globalización e internacionalización de la economía mundial, en el sentido de que la restricción fundamental que tienen a su desarrollo, que es el tamaño, se libera. Y en ese sentido pueden expresar el potencial más grande que tienen las economías pequeñas para dar respuesta a los temas del desarrollo, que es la jurisdicción sobre poblaciones homogéneas. La heterogeneidad y el tamaño de los países, a contrario censo de lo que se plantea corrientemente como algo, estamos en el momento de los emergentes, de los BRIC, de Brasil, de China, de Rusia y de la India, es una gran dificultad de gobierno. Entonces las economías pequeñas son, en definitiva, laboratorios relevantes para el desarrollo económico. Esa es una visión, por lo tanto, el Partido Independiente entiende de que fortalecer la internacionalización de la economía en sus distintas facetas, hemos pasado facetas relativamente tempranas y más fáciles y estamos de algún modo desafiados a desarrollar facetas de la internacionalización de la economía más complejas, extendiendo la internacionalización no solamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas, incluso a las propias empresas públicas, fortaleciendo el acceso al mercado, a otros mercados mucho más allá de la región, quizás más hacia adelante sobre líneas de acción concreta en materia de inserción internacional se pueda decir algo. Pero además hay otro componente, que es el hecho de que las economías pequeñas son más vulnerables, están más sometidas a shocks, y esto de alguna manera está asociado a que se requieren un Estado importante, una participación de la actividad pública en el gasto público. También la visión comparada a nivel internacional muestra que las economías abiertas más estables son economías que tienen una participación del gasto público en la actividad económica relativamente importante, lo cual de algún modo rompe esta supuesta polarización entre intervención del Estado y apertura. Es decir, hay una combinación en donde, digamos, el concepto es que se requieren compensaciones, se requieren marcos institucionales, pero hay que proteger a los trabajadores y no a los puestos de trabajo. Las economías pequeñas tienen que ser flexibles, tienen que tener la capacidad de anticipar, toman reglas, pero como toman reglas y no pueden afectar sobre ellas, el mayor potencial que tienen es la flexibilidad y el cambio, y eso está asociado obviamente a tener una visión estratégica sobre qué sentido van cambiando las cosas. Y de algún modo el Partido Independiente reconoce que en este sentido ha ocurrido cierta continuidad de pragmatismo respecto a la inserción internacional, pero ha habido mucha volatilidad y hay muchos errores. Y digo, por ejemplo, desde hace un tiempo está la frase, queremos más y mejor Mercosur, y tuvimos peor y menos, digamos, y había que haber anticipado que iba a haber peor y menos, independientemente de lo que Uruguay hiciera. Entonces esto es para ilustrar el tipo de posicionamiento que se requiere respecto a los temas internacionales en la economía pequeña. Anticipación para, de algún modo, mover primero, porque quien mueve primero mueve dos veces.
Estamos en el ciclo presidenciable 2014, seguimos preguntándole al Partido Independiente. Ahora, en materia de economía, Pablo, más temas.
Del entorno macro de hoy, la economía uruguaya ha crecido mucho en los últimos años, con varios indicadores que han mejorado, que Pablo Mieres mencionaba, ¿verdad? Se sube el salario real, reducción del desempleo. Podría agregar que ha bajado la pobreza y ha bajado también la desigualdad. Pero también hay un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que han cobrado, a nuestro juicio, bastante relevancia. Tenemos un déficit fiscal de más de 3% del PBI, la cuenta corriente muestra un déficit de más de 5% del PBI, la inflación llegó a casi 10% hace unos meses atrás, aunque ha bajado un poco. Entonces, en ese contexto, ¿cómo entiende el Partido Independiente que deberá actuar el próximo gobierno para corregir estos desequilibrios?
Bueno,
sigue contestando el economista Marcel Bayán.
Yo le comentaba a Pablo, lo voy a decir con sinceridad, de que esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque de algún modo...
Y además tienen que contestarla en 3 minutos.
La tengo que contestar en 3 minutos, ¿no? Porque ahí está, porque es una pregunta que tiene elementos técnicos complejos. Todas las relaciones de desequilibrios que Pablo acaba de plantear son identificaciones de características del momento que todo el mundo reconoce. Y el tema que los instrumentos de política económica que están en el menú, todos ellos tienen que de algún modo lograr establecer y gobernar, se me ocurre la palabra en inglés, discúlpenme, pero balancear o contrabalancear, decimos en la jerga, distintos tipos de trade-off entre las distintas dimensiones que están establecidas en este caso, la estabilidad de precios, el déficit público y el déficit externo, como decía Pablo. Si uno corrige o en estas circunstancias intenta corregir alguno con rigor y con absoluto disciplinamiento alguno de esos problemas, es posible de que de algún modo esté perdiendo de control alguno de los otros. En definitiva, el tema de la inflación hoy es un problema importante, definitivamente. Y ahí vamos a los fundamentos programáticos del Partido Independiente. El Partido Independiente entiende de que ha habido una gradual debilitamiento del rigor en la política monetaria y en la autonomía del Banco Central en ejercer la política. Esta captura, digamos, del Poder Ejecutivo de distintas agencias regulatorias no es algo nuevo en el Uruguay. Quizás lo nuevo es que haya llegado al Banco Central, que era justamente una de las instituciones en donde la autonomía técnica y regulatoria era mayor. Entonces, el disciplinamiento respecto a la política monetaria, y hay distintas iniciativas concretas en esa dirección, es algo que se entiende relevante. Definitivamente eso no va a resolver el conjunto de los equilibrios, pero que el Banco Central tiene que hacer esa tarea y la tiene que hacer bien es un elemento fundamental. Obviamente que hay dos otros componentes que quizás tendría que haber dicho previamente que en el diagnóstico el Partido Independiente definitivamente cree que estas inestabilidades son importantes, pero que el país puede manejarlas sin un tratamiento de shock. Es decir, que hay un cierto gradualismo, una cierta trayectoria parsimoniosa en las tres direcciones que voy a mencionar. Autonomía en la política monetaria, obviamente que austeridad fiscal y un control del gasto asociado a los niveles de crecimiento. Este ha sido otro hecho relativamente advertido y que incluso el propio partido de gobierno y oficialista en la rendición de cuentas lo ha reconocido. Y una tercera que también yo creo que forma parte de los elementos que tienen que colaborar a poder combatir la inflación sin el otro gran problema que no mencioné hasta ahora que el Uruguay tiene, que es un desfinanciamiento de precios relativos, o dicho, digamos, de manera más corriente, un encarecimiento en dólares de la economía fuerte, una competitividad que también está asociado a los temas externos, que es necesario recurrir. Y en esta dimensión, junto con el tema de la austeridad fiscal o un alineamiento del gasto en relación al producto, se requiere un cambio en lo que refiere a la política salarial y una moderación salarial y un relacionamiento de la evolución de los salarios al crecimiento de la productividad. Esta, de algún modo, una combinación de estas tres modalidades de intervención en una estrategia gradualista que necesariamente va a requerir mucha política y muchas mayorías parlamentarias, porque claramente cada una de ellas tiene dificultades, digamos, en términos de los recursos políticos que es necesario proveer para conseguir esos resultados.
Revisando el programa del Partido Independiente en materia económica, llama la atención que aparecen algunas reformas institucionales. Menciono dos. Reingeniería institucional que implique la instrumentación de mecanismos de rendición de cuentas del Banco Central con relación al cumplimiento de los objetivos de inflación y de estabilidad financiera. La otra, en cuanto a la política fiscal, es necesario diseñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la estabilización de la relación deuda sobre producto. ¿Podemos explicar de qué se trata? ¿Por qué ustedes proponen estos cambios?
Cómo no, ahí le voy a pedir al diputado Iván Posada que intervenga para explicar estas ideas.
Tenemos un micrófono a mano para pasarle. Ah, sí, ya lo tiene. Adelante.
En realidad,
lo tiene, pero no funciona. Ahora sí.
Marcel decía bien que uno de los objetivos fundamentales en lo que tiene que ver con la política macroeconómica son, por un lado, la estabilidad de precios y, por otro lado, la propia estabilidad desde el punto de vista fiscal. Y en ese sentido, está claro que en el periodo que viene habrá restricciones desde el punto de vista de aumento del gasto público. Nosotros allí estamos planteando como un elemento sustancial de lo que debe ser utilizar la política fiscal como estabilizador de la economía, el hecho de incorporar la regla fiscal estructural. y en ese sentido eso supone un cambio cualitativo importante que desde nuestro punto de vista va a ayudar al propio disciplinamiento, no solo al propio disciplinamiento, digamos, desde el punto de vista fiscal, sino a una mejora en lo que tiene que ser la evaluación de los resultados de los distintos programas que se desarrollan a nivel de la gestión de nuestro país, donde notamos una carencia clara, sobre todo en lo que tiene que ver con las instancias de rendición de cuentas del Parlamento, donde hay una actitud autocomplaciente respecto al cumplimiento de los objetivos para los cuales se asignan recursos. En realidad, nosotros decimos siempre que en las instancias de rendiciones de cuentas, lo que discutimos son los artículos que se agregan, pero no discutimos realmente si el Poder Ejecutivo ha cumplido con los distintos programas que ha venido planteando o viene planteando desde hace mucho tiempo y que en realidad sobre eso no hay una evaluación clara desde el punto de vista parlamentario. De allí la necesidad de una mayor transparencia y de la exigencia del cumplimiento de lo que tiene que ver con los objetivos en materia programática y la asignación de esos recursos, es decir, verificar eficiencia y por otro lado la eficacia de esas asignaciones de recursos.
¿Y cómo serían los instrumentos entonces?
Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con la regla fiscal estructural hay toda una experiencia como la que ha fundamentalmente desarrollado Chile a través del balance estructurado, balance estructural fiscal, que permite ir de alguna manera corrigiendo lo que son las asignaciones del gasto público en función de la evolución del Producto Interno Bruto, y en el caso nuestro debiéramos incorporar o debiéramos definir qué otras variables podrían ser importantes a la hora de determinar el crecimiento de tendencia de forma tal de establecer políticas contracíclicas que nos permitan ahorrar en los momentos de expansión económica para tener reservas a utilizar en los momentos de crisis.
Pero ustedes hablan también de crear un Consejo Asesor de Expertos Fiscales que sea autónomo. ¿Qué es eso?
Sí, la idea es orientarse, como señalaba en la pregunta anterior, a favorecer un disciplinamiento en materia de gasto, ¿no? Esto es de la política fiscal en general. Este es un elemento diferenciador entre países desarrollados y países en desarrollo. Los países desarrollados en general tienen un comportamiento que no es procíclico, en el sentido de que no, el gasto público no sigue el ciclo económico, y los países en desarrollo lo contrario. Y eso tiene muchas repercusiones desde el punto de vista del crecimiento y el largo plazo, porque no solamente se trata de crecer, sino que se trata de crecer de forma estable. Lo que le suele ocurrir a las economías en desarrollo es que arrancan y frenan, y cada vez que frenan eso tiene costos dinámicos hacia adelante. Y entonces hay que idear distintas estrategias. Una de ellas es la que planteaba Iván respecto a la regla fiscal, pero la otra es dotar de transparencia, de buena información, y que de buena información que eventualmente establezca condicionamientos respecto a las consecuencias que tienen las distintas iniciativas legales, porque construir leyes cuesta, el costo de las leyes, y para eso institucionalmente generar un Consejo Fiscal Asesor independiente que informe sobre las distintas iniciativas de ley y sus consecuencias desde el punto de vista de sus consecuencias fiscales, no solamente presente, sino también también del punto de vista dinámico de su evolución en relación al ciclo, es una información muy relevante a considerar cada vez que se van a hacer intervenciones legales. Entonces esta sería una innovación institucional en esa dirección.
Yo quiero subrayar esto último que han dicho Iván y Marcel, porque como decía bien Marcel, esta es la línea divisoria entre los países desarrollados y los que no lo son. Los que no lo son en materia de política económica van con el ciclo y después se enfrentan a los choques que surgen del cambio de viento y de circunstancias adversas que no dominan, que son variables independientes. Entonces, el Uruguay siempre ha sido procíclico, no ha tenido esa capacidad de operar en una lógica contracíclica y de tener anclas que impidan la tentación del gasto. Tanto crezco, gasto más de lo que crezco. Y esa es la historia del Uruguay, lamentablemente, y es la que tenemos que revertir si queremos convertirnos en un país desarrollado, como se ha dicho tantas veces. Y acá están los instrumentos, los que el Partido Independiente ha planteado y que no ha planteado ningún otro partido, lamentablemente, porque eso también da una señal. Nosotros, como dijo Emiliano, difícilmente nos toque estar en el gobierno, pero entonces los que pueden estar en el gobierno no tienen en la agenda estas cosas. Y yo creo que estas cosas son claves para hacer posible un salto definitivo en la línea del desarrollo.
Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a volver a Estudios Centrales por 5 minutos y luego retomamos desde el Hotel Dassler la presentación en el ciclo presidenciales 2014 del Partido Independiente. Nos toca hablar de educación, nos toca hablar de inserción internacional, nos toca hablar de reforma del Estado.